cerquita, porque vamos a hacer una cosa más íntima. Eso, gracias. Muy bien, así más íntimo.
Perfecto, pero... Bueno, salió en principios del año pasado, pero que comencé casi hace 40 años, como proyecto, sí. Es toda una historia.
Es toda una historia que ahora le vamos a preguntar. Sí. Entonces, no solamente Jason tradujo a Silvina Ocampo, sino que también tradujo a otra poeta y novelista argentina que vive en París, que es Luisa Futoransky, que ustedes probablemente no la hayan leído, supongo.
Yo leí, pero
cuentos. Yo
leí de su poesía.
Poesía, y están los cuentos de Pekín a París, por ejemplo, sí, Peapa.
Eso es, sí, es una novela.
Es una novela, bueno. Y bueno, y Jason vivió en París, ¿entre qué año?
Entre 80 y 89.
Okay, o sea, casi una década, y encontró en ese momento se encontró con el hecho de que había muchos escritores argentinos viviendo en París en ese momento, ¿verdad?
Sí, sí.
Entre ellos, además de Luisa Futoransky, estaba Cortázar,
sí.
Estaba Juan José Saer,
sí, sí.
¿No? O sea, y estaba Arnaldo
Carvera, sí, sí.
En fin, había muchos escritores. Y Jason empezó, esto te lo voy a preguntar, pero simplemente porque estoy tratando de introducirlo, empezó a interesarse en la literatura argentina y latinoamericana.
Sí.
Y cuando regresó a los Estados Unidos, hizo una antología, ¿verdad? De la antología de poesía latinoamericana. ¿Fue? ¿Hola?
No, el libro
que hiciste en el PhD.
Oh, eso fue no más bien una historia literaria.
Historia literaria.
Sobre, bueno, los escritores latinoamericanos en París, pero me interesaba sobre todo en los que pasaron la mayor parte de su vida o su carrera de escritor.
En París.
¿Y qué motivó interesarse por la poesía argentina?
Bueno, no fue solamente la poesía, pero no, comencé como adolescente en interesarme en, bueno, algún y otros también, en Cuba, etc. Pero eso junto a la cultura, a la música, a la política y todo junto, en los años 70. Entonces, cuando estaba en París, me daba cuenta que había una gran historia de esa relación con París.
Bueno, una de las cosas que a mí me interesaba, muchas cosas me interesan de Jason, pero una de las cosas que me parecían muy útiles para ustedes es un poquito la trayectoria de vida de Jason y cómo esa vida se articula o se desarticula con la escritura.
Sí, sí.
Entonces, ¿por qué no cuentas primero un poquito de cómo empezaste a escribir? ¿Qué rol tuvo la traducción? ¿Cómo siguió tu camino como escritor? ¿Con qué dificultades te encontraste?
Sí.
¿Y cómo te ves hoy como escritor?
Bueno, me interesaba sobre todo, bueno, al principio como bastante joven en la poesía y quizás por letras de canciones de, no sé, de rock y todo eso, bastante joven. Y entonces en el, bueno, no sé, secundario, liceo, bueno, sí. Pero a esa edad tuve mi primera, no sé, mi primer taller de poesía. En algo fuera de la escuela, pero, y fue una ex monja en la región de San Francisco, porque he vivido y crecido en las dos costas, y la edad, esa edad y universidad estaba en Berkeley. Pero entonces ella fue, acababa un poco antes de quitar la conventa, ¿no?
El
convento. Y entonces fue. Principios de los 70, y también ella había, estaba muy, antes estaba bastante militante en las manifestaciones anti-Vietnam y todo eso. Y había toda una, un ámbito de gente que hacía eso, desde poesía y militancia y todo. Pero bueno, ella me introdujo a varias tendencias de la poesía americana y seguía un poco por allí y luego a la universidad estudiaba, bueno, varios tipos de escritura, sobre todo poesía, pero a un momento me decía que hay que escribir ficción o cuentos también, entonces trataba de hacer las dos cosas y además me interesaba a esa edad en quizás escribir teatro y periodismo, un poco de todo, pero bueno, y no seguí mucho con el teatro, trataba también de estudiar escribir guiones además, pero y me interesaba en todo, pero bueno, solo hay una vida en, bueno, más o menos. ¿No? Y también me hacía camino hacia la traducción, más bien, bueno, al menos por dos razones. Una es que hay una, bueno, un sentido en la, al menos en la poesía, que eso hace parte de la escritura. De la poesía y de ser escritor, de también, no sé, llevar otros a su propio idioma, ¿no? Y además, en los Estados Unidos, es, yo siempre digo, de mi punto de vista, que una herencia de los Estados Unidos, de Inglaterra, es su actitud más insular. Bueno, Inglaterra es una isla, los Estados Unidos de una manera es como una isla, pero bueno, no voy a explorar todo eso porque podría hablar mucho sobre eso, pero dentro de eso es el hecho que somos normalmente muy monolingüistas, ¿no? Y por no tener la necesidad de conocer otros idiomas, de saber otros idiomas. Y bueno, me animó por mis intereses en Latinoamérica y también un gran viaje épico a la edad de 17 años por todo México, con un amigo de la que creció en Tijuana, un judío mexicano, pero de la frontera, etc. Descubrí toda esa cultura y me animó, me entusiasmó de realmente aprender el idioma. Con todas las clases de escritura en Berkeley, al fin de todo eso había una posibilidad, un momento de tomar una clase en traducir poesía. Y ya en ese momento me sentía que hablaba más o menos castellano y pensaba que quizás sabía bastante para traducir. Ni tenía ninguna idea de lo que es traducir, pero bueno. Y en esa clase el profesor quería sobre todo por la mayor parte, nos concentramos en la poesía de verso métrico y todo eso, con rima y todo. Entonces fui a la biblioteca para mirar en lo que haya y encontré una antología de poesía en español y encontré un soneto de Silvina que me encantó. Traduje eso, traduje un soneto de Borges sobre, no me acuerdo, sobre el ajedrez y todo. Pero lo de Silvina lo sentía como un descubrimiento personal, en efecto, porque nadie parecía saber nada de ella, al menos allá. Y todavía parece que soy el único que había traducido su poesía, al menos. Y trataba de traducir sus cuentos también. Pero el hecho es que no sabía, bueno, ni siquiera un protocolo, pero, por ejemplo, había un poquito más tarde estaba en contacto con una profesora que, no sé si hizo su doctorado sobre Victoria Ocampo, pero había, más o menos en ese momento, había publicado, creo que la primera biografía sobre Victoria, pero en inglés. Y había un momento en que ella con otra editaba una antología de poetas femeninas latinoamericanas. Y yo le preguntaba qué es lo que hay que hacer con un verso formal, un soneto, por ejemplo, porque normalmente, en mi experiencia, creo que es generalmente así con la poesía, que la línea se reduce, ¿no? Shrinks, ¿no?
Sí, claro, se reduce. Es más corto el inglés.
Sí,
claro.
Y entonces para traducir un soneto, que, bueno, al principio yo agregaba algunas palabras o algo para alargar, ¿no? La línea, ¿no? Y también para hacer que algo, que hay alguna rima, no sé, fue un poco forzado, ¿no? Y le preguntaba a ella,
sí.
y parece que finalmente hay diversos, hay opiniones que, bueno, cada persona tiene su idea. Pero finalmente, poco a poco, dejaba esa manera de forzar la forma. Pero fue más bien un aprendizaje mucho más largo que imaginaba. Sí. Sí. Y bueno, como explicaba María, a esa edad, bueno, trabajaba sobre su poesía a partir de ese momento, en los años inmediatamente después, en su poesía y en sus cuentos. Entonces yo decía a otros que trabajo en dos libros de traducción, pero bueno, siempre falta esa cosa importante que es un editor, que no encontraba. Y trabajaba en eso durante algunos años, y fue en esa época que me fui a Europa pensando que iba a quedarme quizás un año, y me quedé una década, ¿no? Pero tuve todas las fotocopias de los poemas de Sabina en mis bolsas y todo. Bueno, después de algunos años, más o menos abandoné ese proyecto porque no encontraba un editor. Había logrado publicar unos 20 poemas en revistas. Y parece que aún en ese momento que las revistas estaban un poco ávidas de tener cosas de otras culturas, sin saber mucho de esas culturas, ¿no? Desde que si tienes un poema, una traducción de cualquier poeta extranjero, no importa su importancia casi, ¿no? Siempre me interesa, porque todavía es el caso un poco, que hay un cierto, en cualquier idioma, hay un cierto exoticismo que juega en eso, ¿no? Que un poema que te encanta, sabiendo que es de otro idioma, si hubieras leído en tu propio idioma, no es tan especial, ¿no?
Claro. Ver, ¿no? Ahora, entonces, quiere decir que Silvina está en tu vida desde los 20 años.
Sí, 20 y 21, sí.
O sea,
sí.
Que la empezaste a traducir ahí y el libro salió el año pasado.
Sí, sí, sí.
O sea, ¿y por qué no hablas un
poquito? Aprendizaje de paciencia.
Aprendizaje de paciencia. Esto es muy importante para nosotros acá, ¿eh? ¿Por qué no hablas un poquito de, a ver, cómo manejaste? Dos cosas me interesan. Primero, ¿en qué sentido traducir fue importante para tu escritura?
Sí.
Número uno. Y número dos, ¿cómo manejaste la imposibilidad de publicar? Porque no solamente te pasó con la traducción, pasó también con tu propia obra.
Sí, sí.
Entonces, me parece que es muy interesante ver cómo manejaste eso, cómo viviste eso.
Bueno, primero siempre... Me parece que siempre tenía ese sentido de escribir, es como mandar un mensaje en una botella, ¿no? Que nunca se sabe a dónde va a llegar, y, ni cuándo, ni a quién, etc. Pero con lo de estas traducciones, abandoné el proyecto después de algunos años, y pensando que quizás algún día iba a salir todo eso, si encontraba una oportunidad. Pasó más de 20 años y recibí un mail de una profesora de Edinburgh, escocesa o inglesa, no sé cuál es.
Escocesa.
No, pero esta mujer.
Porque
conozco a Paula Varsavsky, que conoce a esta mujer. Ella me decía que no, realmente es inglesa, pero con nombre escocés.
Okay.
Pero bueno.
Paula Varsavsky estuvo acá.
Sí, 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 por eso.
¿Se acuerdan ustedes o no les tocó?
Sí.
Vino a dar una charla, Paula Varsavsky.
Sí, sí, sí. Pero de todos modos, esta mujer había hecho su doctorado sobre imágenes de la infancia en Silvina y en Alejandro Pizarnik. Y me escribió porque iba a enseñar una clase en que quería incluir cosas de Silvina, y preguntándome, bueno, ya había conocido mis traducciones que publiqué 20 años o 20 años y pico atrás, esas traducciones que necesitaban mucho más trabajo, pero bueno, salieron, y ella me preguntaba si tenía más. Entonces fui, eso me despertó un poquito al caso, y además comenzaba ya hacía mi doctorado en París, había conocido me hice un poco amigos con gente como Héctor Bianchotti y otra que escribe en francés pero que es argentina, que es Silvia Barón Superviel.
Sí.
Y las dos elogiaban las cosas de Silvina. Entonces ya tenía eso, y luego recibí este mail. Fui al sótano donde tuve varias cosas, incluso la carpeta con las viejas traducciones, y bueno, escaneaba todo para mandar por mail, etcétera, para ella, diciendo que realmente falta mucho trabajo en esto. Pero todo eso me animó a trabajar, a salir todo eso y trabajarlo, revisar mucho. Pasé varios meses en hacerlo. Trataba de nuevo de encontrar editor, que no encontraba. Había un editor, bueno, dos o tres que guardaba el manuscrito durante 10 meses, etc. Luego lo abandoné de nuevo durante algunos años, pero un editor en una de estas editoriales que... hace algunos, como hace, no sé, 3-4 años, comenzaba a trabajar también con otra, una muy buena, me contactó. Y yo estaba muy sorprendido, sobre todo el hecho de que se acordaba de mis traducciones de 8 años atrás. No se ve eso normalmente. Y por eso, y además, entonces eso me animó a trabajar la última parte del camino, que duraba aún más que imaginaba aún en ese momento. Pero además, bueno, al principio, bueno, me alejo casi, pero al principio con Silvina nos escribíamos, entonces tengo nueve cartas de ella. Entonces, durante su vida tenía la posibilidad de tener los derechos directamente de ella. Y la herencia, bueno, es muy complicada y los nietos de, bueno, de ella, pero de Bioy, he oído que no se interesan en la literatura, solo un asunto de dinero. Y tenía una posibilidad antes de, con un editor que no tenía fondos para pagar derechos, etc. Entonces, finalmente, con este editor, iba a escribir al señor que se ocupa de eso, diciéndole que hay que aprovechar esta vez porque es la última posibilidad y la mejor. Entonces, lo que le ofrecen hay que aceptar. Pero no escribí este email y todo salió bien, finalmente. Pero bueno.
Se tardó mucho tiempo.
Sí, mucho, mucho. Pero con la traducción, bueno, siempre me parecía, cada vez que he traducido me decía que no voy a hacerlo más porque toma demasiado tiempo y saca tiempo de otras cosas que pienso que debo hacer. Entonces, y además, al menos en los Estados Unidos, evidentemente, puede ser bastante difícil encontrar el editor. En todo lo que escribes es difícil allá. Y por eso, como explicaba a María, tengo varias novelas que creo que valen. Hay algunas quizás que no valen, no sé, pero creo que tengo al menos 2, 3 quizás más que valen ser publicadas, pero que nunca encontré. Durante un momento, hace 25 años, tuve un agente que no hacía nada, fue el colaborador con el agente de Kurt Vonnegut, y ese manuscrito a ese momento recordaba a unos amigos de los escritos de Vonnegut que yo no había leído desde la adolescencia, pero bueno, entonces casi nunca tuve un agente, y al menos allá al menos la mitad de los editores no van a leerte si no tienes agente. Entonces es un poco como un rompecabezas o algo así para cómo llegar.
Ahora, te hago una pregunta, ¿no? Porque escuchándote, pienso que acá es bastante diferente. Uh-huh. Incluso nosotros tenemos estudiantes graduados, se graduaron hace un año, y que ya tienen libros publicados.
Sí. Uh-huh.
O sea que acá parecería que es más fácil.
Sí.
¿Cómo ves eso? ¿Tiene riesgos eso también de la publicación? ¿Cómo ves esta? Porque son dos extremos, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
tampoco,
sí.
Uno tener 3 libros que no puede conseguir editor, y por otro lado, tener un libro y publicarlo enseguida.
Bueno, no sé, por ejemplo, si un caso o el otro ayuda a tener lectores en general. Uh-huh. Allá bastante, bueno, parece como si la mayor parte de la gente no lee, o no lee literatura o algo que no se ha vendido a ellos por los grandes editores o los caminos más comerciales y todo eso. Bueno, hay muchas editoriales pequeñas allá, literarias y todo eso, pero cada vez que sí llegas a interesar a alguien, probablemente tiene compromisos para los próximos, no sé, 2, 3, 4 años. Entonces, se puede aceptar, pero hay que esperar todavía un poco más. Y eso también no quiere decir que hay lectores. Y me parece que quizás, no sé si es parecido acá, siempre dicen allá más que nunca que aún, bueno, las grandes editoriales tienen un departamento una parte de para hacer publicidad, ¿no? Y las pequeñas no tienen eso, y bastantes veces se dice que hay que hacerlo uno mismo, el escritor. Bueno, hay sin duda hay muchos como yo que a mí no me gusta para nada hacerme una cosa pública. Mi ideal personal sería, bueno, aún peor que Beckett, sería poder escribir y tener mis libros publicados y no necesitar hacerme un espectáculo, a presentarme por todos lados. Pero bueno, claro. Qué lujo.
Sí, sí, sí. Claro. Sí, porque a veces queda parecería que el cuerpo,
sí,
reemplaza a la obra.
Sí, ¿no? Sí, como si...
No tiene que estar ahí haciendo...
Sí, tiene que ser la vedette o estrella,
claro,
¿no?
Estrella, sí.
¿Puedo preguntar?
Sí.
De la escritura de Sibino Campo,
sí,
¿qué fue lo que más le atrajo o lo sedujo? O ¿por qué Sibino Campo?
Sí,
sin otra escritora, porque tal vez no era tan conocida en su momento.
No sé, es... bueno, para tomar eso un poco casi al revés, que descubrí hace solamente unos años que al fin de su vida traducía mucho de, bueno, hacía durante bastante tiempo, pero sobre todo en esa época traducía Emily Dickinson,
sí,
¿no?
Sí.
Y eso me habla un poco de la sensibilidad que tenía en su propia obra, en su poesía al menos, un sentido, no sé, no es un misticismo, pero un lado un poco lírico. Bueno, sus primeros libros me fueron un poco más extraños porque más argentinos quizás, no sé, más neoclásicos, y todo eso fue más fuera de mi sensibilidad, pero ese lado más bien bastante personal de sentir o mirar un poco más allá de la realidad que alrededor, ¿no? Y se puede decir un misticismo, pero no es exactamente eso, pero algo fuera del común.
¿Y cuál fue la mayor dificultad que encontró en traducirla a ella específicamente? Porque ustedes recién hablábamos de la condensación, ¿no? De,
sí,
de,
sí,
inglés,
sí,
que es un idioma de prensa español. ¿Y en ella en especial qué fue? ¿O cómo hizo para captar? Porque a veces uno cuando traduce intenta como captar la,
sí,
esencia, no sé cómo llamarlo, de que a veces es imposible, uno no lo capta nunca.
Sí,
pero,
sí,
digamos,
sí, sí. No, bueno, su poesía más libre de forma, de verso más libre, me fue lo más fácil normalmente, pero cuando entraba más, cuando me parecía entrar más en un ritmo suyo o no sé, porteña o no sé, me fue más difícil sentirlo ese lado. Además, cuando fue un verso más formal, qué hacer con eso y cómo ver el juego, o bien desde que no traducía en una manera formal, sobre todo en las últimas versiones de mis traducciones, había momentos, consultaba varios amigos, y ciertos momentos consultaba a Luisa Futransky, y cuando le preguntaba por qué esta palabra, y me decía simplemente, oh, porque hace rima con este otro y no tiene mucha importancia. En efecto, me decía algo de eso. Entonces, ¿qué hacer? ¿Hay que seguir eso o hay que sentirse aún más libre? No sé.
Pero mira, estaba pensando mientras te escuchaba, recordar que Silvino Campo tradujo a Emily Dickinson.
Sí.
Que ella tenía la dificultad contraria a la tuya, porque cuando uno traduce del inglés al español,
sí,
más en el caso de Emily Dickinson,
sí,
¿no?
Sí.
Que tiene esa concisión, así,
sí,
esa agudeza impresionante.
Sí.
Y siempre me acuerdo de ese verso en uno de sus poemas que es Tell the truth, but tell it slant.
Ah, sí.
Que son todos monosílabos. Tell the truth, but tell it slant.
Sí, sí.
Eso en el español suena horrendo.
Ah, sí, sin duda. Sí, sí.
Incluso en la versión de Silvino.
Sí, sí.
No, yo, es imposible.
Sí.
No lo puedo reproducir.
Sí.
Ahora, a mí me interesa, ya que estamos con este tema, que es maravilloso. ¿Cómo, o sea, tú qué dirías con respecto a la función, si es que tiene alguna, de traducir en la propia creación?
Si sirve
para algo, si es una parte integrante, importante de la escritura después.
Me parece que hace parte de la práctica de escribir, pero no hace falta que todos los escritores lo hagan, pero creo que sí, bastante he visto eso, que hace parte de la práctica en general. Y no sé, se te pone un poco afuera de tus costumbres, tu propio ritmo, de tus propias maneras de pensar, tu propia cultura, y no es que vas a adoptar esa otra cultura, pero de sentir algo desde afuera. Y pero también eso, en este ejemplo de con ella, de traducir Emily Dickinson, hay a veces ese problema de traducir que es que uno puede preguntarse si hay que explicar una cosa. Yo personalmente no me gusta ver las referencias, las notas abajo de la...
¿Cómo?
Sí, eso es, sí. Y había unos momentos en mis traducciones cuando había, por ejemplo, un árbol argentino. Y bueno, buscaba, y también tengo un mecánico de coche que es porteño, que lleva 40 años en Brooklyn, donde vivimos. Y una vez pregunté a él qué es este árbol, y bueno, ni él podía explicarme lo que sería en inglés o en mi ámbito, ¿no? Y finalmente, después de algunas investigaciones en el internet, puse un árbol relacionado en, no sé, por no me acuerdo ahora qué palabra o qué árbol, pero leer, además ya sabía que esta edición iba a ser no bilingüe. Normalmente, bueno, todos prefieren que sea bilingüe, sobre todo con la poesía, y tratan de hacerlo con ciertos libros en esta serie y otros no. Pero bueno, yo decidía que no quería una nota y no importaba saber el nombre argentino, etc. Es un árbol, y es un árbol de cierta manera, ¿no? Pero no, es además quizás aún peor cuando trataba de traducir prosa, es que sobre todo con los cuentos de Silvina, que no lograba realmente a esa edad de realmente llegar a hacerlo en inglés. Es que me sentía sin realmente querer admitirlo, que mi traducción caía un poco entre los dos idiomas. Es decir, había un poco de un sintaxis que todavía estaba del castellano o del argentino, que no lograba yo realmente transformar en inglés, que se notaba, no sé, en varias pequeñas cosas. Y bueno, eso también se siente cuando uno trata de escribir su propia prosa, ¿no? Que sobre todo hacía bastante viviendo allá en París, escribía en inglés, escribía un tipo de periodismo cultural, etc. Y bueno, el hecho de vivir en francés, bueno, en circundado con el francés, pero escribir en inglés, no creo que me cambiaba ni me molestaba. Y mis mejores amigos, que no fueron ni franceses ni americanos, nos hablábamos en inglés, pero siempre escuchaba el francés y creo que aprendí francés realmente por el intercambio con la gente. Entonces no fui como muchos americanos que yo odiaba esto, ver que habían muchos que podían pasar muchos años allá sin saber francés.
¿Has traducido a otros escritores del español o del francés?
Sí, del español, bueno, sobre todo eso con Luisa Futuransky y creo que no había otro, no trataba de hacer otro libro, pero he traducido para mí o para proyectos de otros, selecciones para antologías de otros, o tengo un gran amigo que hizo una antología un poco, se enloqueció por la cultura cubana después de un viaje allá hace, no sé, 15 años, y luego, y es poeta, pero, y es el editor de mi traducción de Luisa Futuransky, pero pasó, no sé, unos 10 años o algo así en hacer una antología bilingüe de poesía cubana desde Lezama hasta hoy, dentro y fuera de la isla, bilingüe, y entonces yo para él traduje creo que 5 poetas, pero pedí poetas más fáciles, digamos, es decir, no Lezama ni nada del barroco, y, ¿no? De, más bien de un idioma más bien hablante, ¿no?
Claro.
Y hice cosas parecidas a otro amigo poeta y gran traductor y, que hacía muchas antologías, hizo una de los escritos de Picasso y me pidió a mí de traducir algún texto del castellano porque tenía bastante gente para hacerlo del francés, pero también he traducido de francés un poco.
¿Conoces a
Stephen
White, que también hizo?
Conozco su nombre y le vi hacer menos una lectura, pero sobre todo de los nicaragüenses, ¿no?
Sí, varias antologías de poetas nicaragüenses.
Sí, 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 he visto un poco de eso y he leído en revistas también. Sí, sí.
La otra cosa que me interesaba preguntarte, porque Jason empezó, además de con la traducción, contabas que empezaste escribiendo poesía.
Sí.
Y que luego te fuiste a la ficción.
Sí.
O algo así. Entonces, sí. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de ese pasaje también? ¿Cómo fue? Digamos, ¿qué es lo que te hizo escribir ficción? ¿Qué es lo que te sirvió de lo que escribías antes de poesía para la ficción?
Sí.
En fin.
Sí. Comenzaba con la poesía y no es que fui de uno a otro, es que, bueno, al menos a la edad de universidad hacía las dos cosas, pero siempre con un sentido más bien de una prosa que tenía algo del poético, ¿no? Del lado sea de quizás un poco onírico o en los ritmos, pero también en eso entra un poco soy alguien que ha escuchado la música desde bastante joven y sigo así, he escrito bastante sobre la música. Y creo que ese sentido de la música ha entrado en los dos lados para mí y quizás más en la prosa. Y no sé, comenzaba en escribir cuentos y si hubiera podido publicar más cuentos, probablemente hubiera continuado con eso. Pero a cierto momento trataba de escribir novelas, pero también de novelas más bien con un sentido un poco onírico o de un poeta. No es decir que tenía que ser una prosa muy condensada como la poesía, pero algo un poco, un tratamiento del lenguaje un poco más del sentido de un poeta, no sé. Pero además, con la prosa o la ficción, como americano, me parecía siempre que la mayor parte de la literatura americana, al menos actual, o actual de hace varios años, parecía más bien muy realista y bueno, siempre, sobre todo porque hay tantos programas de maestría de escritura creativa allá hay demasiado, porque no sé si hay 200 programas o no sé, pero he oído varias veces gente que dice que hay que escribir sobre lo que conoces, y yo, bueno, aún fuera de estos programas se decía eso, pero yo, que había crecido en un lugar más bien de los suburbios, esa realidad me aburre, y yo siempre me decía, ¿por qué tengo que escribir sobre eso? Ya he vivido eso, no quiero escribir sobre eso. Entonces, por eso me interesaba más una literatura de la imaginación, o más por ese lado, y eso también me ayudaba a interesarme en literatura latinoamericana, donde yo encontraba mucho más de imaginación. Y en otros países también, pero fue más bien eso que me interesaba.
Pregunta, ¿y en Estados Unidos? ¿Quién? A ver, si tú tuvieras que elegir un autor o una autora que escriba así ficción, pero como si fuera un poeta o una poeta, ¿a quién se te ocurriría? ¿Difícil?
No sé, difícil, pero también tengo sin duda es un problema mío que no leo muchos escritores norteamericanos o americanos. Bueno, o por ejemplo, hace 35 años leía el libro de Borges de los años 30 de ensayos. ¿Cómo?
Discusión, Inquisiciones.
Quizás fue eso, no sé. Pero ¿dónde encontraba un ensayo sobre Hawthorne?
Sí.
Y creo que no había leído quizás un texto o algo de Hawthorne antes, y eso me animó, leyendo Borges, a volver a buscar un poco más algo de cosas de Hawthorne. O también el inglés, creo que fue por Borges, Chesterton, los Father Brown, sí.
Escribí un libro sobre sus experiencias en natación, nadando, ¿puede ser?
Ah, sí. Sí.
No lo tuve la oportunidad de leerlo, pero
sí.
Me pareció interesante la idea. Y en ese, ¿qué voces son? ¿Son voces que surgen de la imaginación?
Sí, eso fue bueno, es un libro que no es de ficción, yo siempre digo es parte que memorias, parte reflexión, parte especulación, y salía del hecho de que, bueno, voy a la piscina y mi mujer también desde unos 30 años, más o menos 3 veces por semana, y que en los 40 minutos que hago mis idas y vueltas sin parar, ¿dónde van los pensamientos, la cabeza, las imágenes y todo eso? ¿Cómo entra el mundo en mi espíritu en ese momento? Y entonces quería un poco explorar eso, pero en textos breves, de una página a 5 páginas más o menos. Entonces hay un lado en que hablo de los varios lugares en que había nadado, o la gente que veo alrededor, o el hecho de mirando que nadaba, que voy mirando los otros cuerpos, y eso pone varias preguntas, como un cuerpo interesante, y normalmente más bien femenino, pero no siempre, y imaginar qué es la cabeza que no veo en ese momento, y después veo la cabeza y me sorprende que es alguien más joven o más viejo que imaginaba, y todo eso, o ver esas personas afuera en la calle y casi no reconocer la persona porque no lleva traje de baño, ¿no? Algo así.
Hay una película inglesa, Soledad del corredor de larga distancia.
Sí.
Loners of Long Distance Runners.
Ah, sí, 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 sí.
Que tiene también el mismo, digamos, sujeto y
sí.
La misma instalación del tema, el que tiene que correr y piensa
sí.
durante un tiempo largo
sí.
en su soledad. ¿Lo tenía presente esto? ¿Conocía esto?
No, conocía desde mucho el título,
sí.
Que nunca he leído ni visto la película.
Es muy buena la película.
Sí, he oído eso. Además, descubrí más tarde que también hay un cuento del americano John Cheever.
Sí,
que
revolucionando las piletas.
Sí, sí, sí.
Yo cuando leí, pensé en ese cuento.
Sí. Y además, y luego mucho después, había una película que solamente vi por internet, por streaming, ¿no? Por Netflix o algo, hace, no sé, 6 meses o hace un año, con Burt Lancaster, como el nadador. Pero es un poco extraño, un poco melancólico el cuento, pero que no entraba, bueno, en mi libro no entraba, pero también en el espíritu que tenía yo para hacer este libro fue diferente, pero más bien después me interesaba ver todo eso. Pero en el momento en que escribía o después o cuando el libro salía, varios amigos me decían, ah, este libro y este libro, y tal, tal, tal. Y curioso para mí es que no tenía muchas ganas de leerlos, porque no sé, o sea que ya hice mi libro o
claro.
No sé. No, es que no quería, no me interesaba hacer investigaciones sobre el tema.
Claro. Tengo una
sí.
pregunta importante antes, porque nos van a venir a buscar los profesores de
sí.
la clase.
Sí.
La música.
Sí.
¿Qué importancia tiene en tu trabajo? ¿Cómo ves la relación entre música y escritura?
Sí, es que, bueno, siempre imaginando que la música de una manera más bien abstracta entra en el sentimiento, el sentido de la prosa o de escribir. No sé si hay una explicación directa, pero al mismo tiempo, los primeros años que, bueno, cuando llegué a París, de repente comenzaba con no solamente periodismo cultural, pero también a escribir sobre la música. Y en eso lo consideraba como parte también de mi práctica como escritor. Y con sobre todo un tipo de desafío, y es una pregunta muy esencial, es qué decir sobre la música, porque es algo que no tiene nada que ver con las palabras, ¿no? Es una de sus... De las cosas que nos gustan de la música, que es separada. Y ya sabía que no quería describir o dar una historia de los de otros músicos, o quería hablar de la música y dar un sentido de lo que yo encontraba, pero sin, no sé, hacer un catálogo de su trayecto, no sé. Pero y al mismo tiempo, por ejemplo, cuando hacía entrevistas, o sea, lo pregunté a Nathalie Sarraute y varios otros, ¿escuchas la música mientras que escribes? Y, o escuchas la música y también eso. Y normalmente me decían, como ella, que no hace las dos cosas a la vez. Yo a esa edad sí hacía las dos cosas, pero siempre distrae y... Pero a veces me sentía que era una manera de formar el fondo alrededor de mí, no sé, o de construir mi propio paisaje sonoro o imaginario, ¿no? Y lo hago mucho menos ahora, pero quizás tener la música sonando o en memoria, no sé, ayudaba a sentir ciertos ritmos de escribir, pero no es directo, no es, es una manera más bien sentida, creo.
Pero ahora estás escribiendo algo que tiene que ver con listening.
Sí, sí, desde Fines del año pasado estaba en un concierto en una casa de un amigo y de repente pensaba, primero pensaba en la gran cantidad de conciertos que asistía desde casi 50 años y me decía, es enorme esta cantidad y hay una manera de pensar en eso, de escribir sobre eso. Y luego pensaba, bueno, es más bien una experiencia de la escucha. Y luego pensaba, bueno, la escucha es algo que realmente he hecho durante toda mi vida y que realmente quizás es una clave de muchas cosas para mí. Y finalmente se lanzó como un proyecto de, también con como ese libro sobre la natación, de textos breves, y también esa manera de entre memorias y reflexión y especulación. Y la mitad, o un poco más de la mitad, es sobre la música, pero hay muchos textos que no son sobre la música, sobre la escucha de, no sé, de voces entendidas en la calle, o de aún he escrito, por ejemplo, una página sobre, según una idea de escuchar los árboles o cosas así, o escuchar el agua o la lluvia, o por ejemplo el hecho que he hecho muchas entrevistas, escuchar la gente y los problemas, por ejemplo hacer una entrevista en un idioma que no es mío, bueno, en francés, que puedo manejar, pero sin embargo siempre hay un obstáculo de otro idioma aprendido, ¿no? Entonces, eso entra también en la escucha.
Bueno, yo podría quedar escuchándote por horas, ¿eh? Porque es muy interesante lo que dices. Pero te voy a pedir que nos leas, si les parece bien, un fragmento, aunque no entendamos, ¿eh? O aunque no entendamos todo, para escuchar la música de tu texto.
Bueno,
entonces
sí,
nos lees en inglés algún fragmento.
Pero, santi ojos. Negué durante bastante años en usarlos, pero finalmente acepté y se ha empeorado mi visión, ¿no? Cada vez más. Así es, bueno, eso habla un poco de la música, pero this morning swimming my laps, las brazadas, no, las, sí, a song floated into consciousness, y una citación, I'd love to get you on a slow boat to China all to myself alone, es una canción muy conocida. What it was doing there, why that song and not another, I have no idea. As though borrowed from a dream somewhere, or from a particular scene in a play or movie that I saw in the recent past. I could almost picture it, the ironic tone, the moonlit reverie. Not so often do specific tunes enter my thoughts while swimming, but when they do, I think in large part they sail in on a rhythm. I cannot say if I swim in 4/4 time, only that it is steady, regular, constant, like walking, like breathing, as if an echo of my heartbeat.
Bueno, muchísimas gracias a los que vinieron, nos acompañaron y especialmente a ti.
Gracias a ustedes por venir.
Gracias.
Bueno, los que tienen clase con María Sonia se pueden ir y los otros se quedan un segundito conmigo. ¿Eh? Bueno, muchísimas gracias, Jason.